Hola chicos, y hoy tengo una gran sorpresa. Primero que todo, estamos cambiando de presentadores y les tengo unos invitados que ustedes quieren y aprecian muchísimo en Sexpedientes. Y por supuesto, la vamos a pasar muy rico porque los voy a poner contra la pared. Vamos a ver ustedes qué tan feliz van a estar con las interacciones que vamos a tener, porque además estamos celebrando un día muy especial de Sexpedientes. Y qué mejor que celebrarlos con nuestros invitados. ¡Bienvenidos!
Gracias por invitarnos, Esperanza.
La invitación a su propio programa.
Oye, qué introducción tan chimba, güey. Nunca había tenido algo así.
Yo no los introduzco porque yo no tengo con qué introducirlos, a pesar de que dicen que es grande, pero no es suficiente. No es suficiente para introducirlos.
Tremendo episodio aquí, nuestro aniversario en Sexpedientes Secretos.
Oye, un aniversario.
Con la mejor invitada posible para todos ustedes, para que aprendamos un montón hoy y nos divirtamos con todo la calentura posible.
No, así aquí que no hay calentura, aquí lo que hay es un frío ni el
Por ahora. Cortesía de Eduardo.
Necesitamos hacer algún jueguito así bien interesante para entrar en calor.
Vaya, vamos, Eduardo está como, sí,
Oiga, ahorita que estábamos hablando con Esperanza fuera de cámaras, estaba diciendo algo que nos dicen un montón en todo lado de Yota y a mí, que si nosotros dos somos pareja.
Yo no sé por qué la gente cree eso.
O sea, después de haber estado culiando y tal, o sea, no sabemos por qué.
Pero ya dijo, ya me confesó que le lamió la axila. Eso ya es algo íntimo. Pues ya empezaron, lo que pasa es que no lo quieren admitir.
Pero no, se me hace que no es tan comprometedor. Es como un... Hola, ¿cómo estás?
Normal, es que no se saluda hacia la gente todo el tiempo.
Ese es como la forma suya de decir como no, pero ahí no hay nada, eso no es nada comprometedor, pero si quieres se lo hago.
Hasta besos ya le ofreció.
Sí, pero en la axila.
Tiene un fetiche con las axilas, señores.
Yo sí creo.
Uy,
sí.
No fue tanto eso, sino que una vez estábamos haciendo un live en TikTok y como que estábamos haciendo unos retos, entonces ella me chupó los dedos.
¿De qué? ¿De cuál dedo? No,
y no sé por qué terminamos en eso, creo que un seguidor dijo como no, que le chupé la axila, que le chupé la axila. Y yo le dije, uy, no sé, muéstrela. Y tiene una axila besable.
Ya descubrió un nuevo fetiche. Sí, esa es la axila, papi. Imagínese el resto.
¿Sí? ¿Será que sí tiene la axila bonita allá abajo también está chimba?
No necesariamente.
Habló la experta.
Sí, claro.
Es curioso porque mira que, por ejemplo, hablando en temas de sexualidad, uno en ocasiones ve una mujer de ojos azules o verdes, blanca, y uno se imaginaría que las partes íntimas son blanquitas y rosaditas, cuando de repente la cuca negra y el culito negro, o sea, no tiene nada que ver.
Hablando de eso, yo he visto que hoy en día hay algo que se llama blanqueamiento anal y uno va ya como a una estética y marica, le blanquean lo que sea.
¿Usted diría que le blanquean? ¿Quedar en el ano?
Depende. Yo preguntaría, ¿hay que quitarse?
¿Tienes un culito besable?
¡Ay! Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta.
Muéstralo a la cámara para que voltee.
Yo le haría la pregunta. ¿No, eso será una señora o un señor el que blanquea el...
Yo creo que cualquiera. Son mujeres, ¿sí? Normalmente.
Son mujeres. Le preguntaría a la señora si hay que quitarse todo el pelero de allá para hacerse el blanqueamiento.
O si se blanquea con todo y pelos.
Que al vino.
Primero le rasuran y después le hacen el blanqueamiento.
Ah, sí, es. O sea, habló la experta otra vez. Papi,
no, normalmente, hablando. Pues esa, no sé, de pronto alguien lo hace diferente, pero normalmente esa es la técnica. Primero te rasuran, aunque la mayoría de la gente hoy en día ya está ahí depiladito con láser, entonces ya se ahorra la depiladita.
Yo no tengo ni idea de todas esas cosas de láser, pero he escuchado así por encima que son varias sesiones y que igual después de un tiempo toca volverse como a retocar, ¿no?
Lo que pasa es que le venden a uno, entre comillas, el tratamiento de láser es una mentira. ¿Por qué? Porque funciona muy bien las primeras sesiones. Después de un tiempo, si tú dejas de hacerte láser, te vuelve y te crece el vello. Entonces, sí detiene el crecimiento por un tiempo más o menos prolongado y de hecho no se debe tampoco de abusar. Por ejemplo, normalmente hacen, cuando uno ya está así sin vellito, se esperan hasta casi 3 meses. Entonces, cada 3 meses, normalmente son 1 mes y medio cada sesión de repetición. Pero una vez ya has logrado como el objetivo, entonces se extiende casi a 3 meses, pero de vez en cuando, o sea, 2 o 3 veces al año sí hay que seguirlo retocando para que se mantenga, porque si lo dejas un año o más de un año sin hacer, vuelve y te crece pelo en todo
yo
lado.
Yo no sabía. Y quiero agregar algo, y que sí duele, y duele un montón. No crean esa gente que dice que eso no duele.
Sí duele.
Duele mucho.
Duele sobre todo el que es el viejito, el tradicional, que es el más potente, porque han sacado una nueva tecnología que es similar como... ¿A ustedes les han hecho de pronto alguna ecografía? Que sí, le ponen ese gel a uno, sí, sí, sí. Que es frío, sí. Y ahora el nuevo es algo similar, que no es doloroso, tan doloroso como el viejo, pero no es tan eficiente como el viejito.
Duele, pero creo que sí vale la pena, ¿no? Porque uno se quita eso...
Por lo menos no tienes que estarte rasurando todos los días. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo me rasuro en clima caliente, yo no tengo problema, pero yo voy a una ciudad como Bogotá y me pasa una cuchilla de afeitar y a mí se me irrita la piel. Entonces, con ese procedimiento uno no tiene ese problema. Uh-huh. Porque yo, por ejemplo, lo tengo y te lo juro que yo me rasuro de pronto cuando voy a grabar. Porque okay. Sí, y empieza a crecer el vellito un poquito más finito. Ustedes como hombres, si su pareja les dice que le encantaría tener como el monte así de Venus peladito, ¿se lo harían o no?
Sí, a mí sí. Me gusta mucho eso cuando hay propuestas de lado y lado, ¿sabes? Como que si la chica me dice, oiga, yo quiero esto, me interesaría esto. Uy, a mí me parece muy, muy interesante. Porque hay veces como que estoy con chicas como que son solo como a recibir propuestas uh-huh. Y a decir sí o no y no a proponer. Y personalmente a mí no me gusta mucho eso. Pero si me dicen, papi, yo le quiero ver esa cosita depilada, yo, claro, no.
Lo que quiera.
Ok, él quiera. Dice que le gusta que las mujeres propongan. Entonces, si la mujer te dice, empezamos con besito allá abajo y después una metidita de dedito,
¿sí lo aceptas? ¿O ya te lo han hecho?
Tengo que verlos. Dedos.
¿Qué tan grandes están?
No, la uña.
Ah.
Pero una chica nos decía que eso no pasaba nada.
No, pero te pone... Exacto. Mira, este tipo de uña.
No, eso me raga por allá adentro, me erige.
No corta. Si es la uña natural de uno y está arreglada y la pasas con ciertos filos, sí corta. Pero este tipo de uñas no lastima. Yo me masturbo con estos dos
¿de
dedos.
¿Verdad?
Con las uñas así, sí. Largas, pelo.
No, lastima. No lastima porque la uña no tiene filo y es gruesa. Entonces no lastima. Además, tampoco es que vayas a llegar por hacerlo así.
Chicas, para que tengan en cuenta.
Oye, o sea, yo pensé que no se podía. Sí, con esas uñas, como sí, que pronto no se lastima. Oh, mira.
No. Dese la vuelta.
No, ahora la pierna.
En cuanto a la propuesta, yo creo que accedería, pero yo diría, uy, no, con cualquiera. O sea, el culito se lo... Ah.
¿Tú tienes pareja? ¿Viste?
Ya,
eso hay una vaina ahí andando así.
Por eso ya estaba preguntando. Ah, sí se puede con eso.
Una pregunta. ¿Tú le has hecho alguna propuesta a un hombre y te haya dicho no, eso no?
Sí, con mi ex. Yo nunca había tenido el fetiche de besarle... el culito a un hombre. O sea, yo se lo había hecho a mi pareja colombiana, pero no era como una vaina que realmente
quisiera
no sé. Con este tipo. A mí me parecen los hombres con culo grande muy bonitos, y mi expareja tiene un trasero grande muy jugoso, muy bonito. Y te lo juro, una vez lo vi comiéndose otra chica. Yo estaba haciendo el papel de camarógrafo, porque él también es productor porno, y un día me dice, ¿será que me puedes ayudar con la cámara? Y cuando él estaba dándole a la vieja estaba en misionero, él era el que estaba en la posición como del perrito encima, y cuando se movía, ese culote se rebotaba y se le abría. Y yo le alcancé a ver el huequito y se veía como tan lisito.
Se veía tan lindo,
se veía tan degustable, tan besable. Y yo tenía esa curiosidad como de irle a abrir y ¡ah, qué rico! Pero no, te lo juro, estuvimos en pareja porque nos acabamos de divorciar, estuvimos en pareja casi 7 años, durante todo ese tiempo le rogué que me dejara hacerlo y nunca me dejó hacerlo, no quiso.
Solo un lengüetazo, un besito.
No, no quiso, no,
nada,
nunca,
no dijo
ni,
nada.
Ni tocadita, ni lengüita, nada.
Imagínese que Esperanza Gómez le haga esa propuesta, weón, y no cómo no se va a dejar.
Pero sí se deja de las otras, o sea, a mí eso es lo que...
¿Qué?
Pero... Eso es lo que me molesta en ciertas cosas con los hombres, porque los hombres con su pareja son muy limitados, no quieren que su esposa crea que son infieles, que son perros, que les gusta esto, que les gusta lo otro, pero con la novia, con las amiguitas o con las amantes, hacen todas las cosas que no quieren hacer con su pareja, porque siempre dicen es que las mujeres son las morrongas. Uno cree que cuando está en una relación estable, el que más conoce a su pareja es uno, y a veces el que menos conoce a la pareja en una relación estable es la pareja. Entonces se abren demasiado, y no solamente los hombres, sino que en ocasiones nosotras las mujeres también somos re morrongas con nuestras parejas, con nuestro esposo. Ay, yo por ahí no, por el chiquito no, yo hacerte, y con el amante y con el amigo le dan de todo por todo lado. Entonces es una doble moral que manejamos siempre, tratando de ser el perfecto, el inmaculado frente a nuestras relaciones estables, pero por fuera somos más putos o putas que cualquiera.
Sí, paila.
Desde mi punto de vista, eso depende de varios factores. A mí me ha pasado que a veces salgo con chicas con las cuales a la hora de comunicar lo que me gusta y lo que yo quiero saber de ella que le gusta, hay muchas chicas y, bueno, personas en general que no se sienten cómodas hablando de eso, así uno sea la pareja de esa persona. Entonces, en ese caso específico, la sexualidad con ella era súper tradicional, era súper aburrida, entonces a ella casi no le gustaba que por ahí afuerita, que en el cine, venga, nos tocábamos y nada. Ese tipo de relaciones en donde no se presta para ese juego, es donde uno dice, no, esa señora, pues, weón, misionero, y al resto venga y le hago lo...
Pero sí, tratando de mantener una apariencia de que son... de que es la futura esposa, la mujer perfecta, cuando en ocasiones... O sea, sí hay hombres que quieren ese tipo de mujer para una relación estable, pero hay otros hombres que quieren que su mujer sea su puta, su amante, su amiga, o sea, que sea la todoterreno. ¿O tú sí, qué opinas?
Sí, no, vea, mil puntos, weón, mil puntos para eso, porque es que yo pienso igual, o sea, yo quiero que mi pareja que sea todo eso, y me parece una chimba como poder hablar de todo eso y decirle, mira, yo quiero esto, yo quiero que me metas el dedo en el culo, no sé qué, lo que sea,
sí, lo que sea.
¿Y a ti te gusta, te dejas?
Honestamente no me deja.
No.
¿Sí?
Pero algún día pensarás que te animarías.
Sí,
porque mira que eso es otra cosa. Por ejemplo, cuando yo tenía 20 años, yo decía, fue puta, yo en la vida voy a hacer tal cosa. Y a medida que uno va envejeciendo y va madurando, la perspectiva del mundo y de las cosas va cambiando tanto. Uh-huh. Y entre más viejo o más maduro, o como ustedes lo quieran llamar, cada vez le importa más un culo lo que la sociedad y lo que los demás piensen y opinen de ti.
Amén por eso, amén por eso.
Así es. Como en este momento, ¿cuál es tu fantasía sexual?
Tengo muchas fantasías que todavía no he cumplido, pero para mí, dentro de la industria, la única que así que he tenido por muchos años y que todavía no he hecho es hacer, estar al tiempo con 4 tipos. Es como la única que me ha faltado. En la cámara nunca he hecho doble penetración. Y con mi marido, el colombiano, he hecho doble penetración fuera de cámaras. Con mi marido, el colombiano, que él no tiene nada que ver con pornografía, es un empresario que se dedica a la aviación. Y es un tipo con una mentalidad sexual tan abierta. Y no solamente sexual, sino que es pro liberación femenina. O sea, él es un feminista donde apoya los derechos de la mujer, donde quiere que la mujer tenga la igualdad de culiar aquí. Si quiere culiarse 20 manes al mismo tiempo, que tenga los mismos derechos que un hombre. Se come 20 o 100 o 1000 viejas. Uy, ese man es un berraco, es un macho. Una mujer dice, me comí 50 tipos. Uy, esa es la más puta de todas. Entonces él lucha en cierta forma por los derechos de la igualdad de la mujer referente a esos aspectos, no tratando como se ha vuelto hoy en día, que luchamos por los derechos de manera equivocada, donde estamos constantemente enfrentando al género masculino contra el género femenino. Es ridículo, porque no hay nada más bonito que uno trabajar en equipo. O sea, los polos opuestos se atraen. Para producir estas energías tiene que haber un polo positivo y un polo negativo. Lo mismo funciona en las relaciones humanas. O sea, la relación entre un hombre y una mujer debería de ser saludable, y por más que nosotras queramos ser iguales a los hombres, nunca, nunca vamos a ser iguales, empezando por nuestros genitales. Ustedes tienen antena, nosotras tenemos cuquita, o sea, la fuerza. Por más que nosotras nos esforcemos, habrán unas cuantas que tienen más fuerza que los hombres. Pero en general, la fortaleza del hombre es superior a la mujer. Entonces, no podemos igualarnos en ese tipo de aspectos.
Creo que en el podcast también se sintió eso, y por eso entró este personaje acá, ¿no? ¿Ustedes qué sintieron antes?
Porque al principio solo éramos hombres, obviamente por lo que tú dices, somos muy diferentes y uno pues ve las cosas en el mundo desde el punto de vista de hombre y siempre decíamos nos hace falta el punto de vista de una mujer para que nos dé también su opinión y nos aclare muchas cosas que uno de hombre nunca entiende ni se da cuenta.
Sí, porque la perspectiva de la vida para nosotras es muy diferente. Ustedes ven el mundo de una forma y nosotros de otra forma. Entonces es genial que ahora tengan el punto de vista de una mujer dentro del team, del equipo.
Y eso que decías ahorita me parece súper interesante, como hacer equipo entre las dos partes. Yo también siento que cuando estoy con una chica que sé con la cual puedo hacer un equipo y nos podemos ayudar, apoyar y demás, para mí eso funciona un montón, pero también he estado con chicas como que siento como que es el que uno está arrastrando como toda la relación y ahí es como de mi parte como de hombre es como uy, no, y no me siento tan bien.
Sí, exacto, porque uno debe aportar. Ese tipo es que, oye, hoy en día la mujer cree que lo único que necesita es estar buena y ser bonita y poco cerebro, poco de todo, poca colaboración, o sea, eso tampoco. Hay hombres que les gustarán ese tipo de mujeres, pero no hay nada más bonito que uno encontrar una mujer que crezca con uno, que quiera salir adelante con uno. O sea, compartir y crecer juntos es lo más bonito, pero esa vaina que se vuelven es un literal parásito. La otra persona trabaje, produzca, haga y uno ahí simplemente de modelito de fotografía. O sea,
sí, yo creo que lo más bonito es como que construir en pareja como nosotros construimos. Ah,
esos son muchos mensajes subliminales.
No, que subliminal ni que montaje. Eso ya está re directo.
Yo ya me estaba acercando de a poquito.
Ya nosotros ahí como
nosotros vamos a terminar de ser los pajecitos de la boda.
Sí, total.
Si nos casamos ella es la madrina. Aquí ya pensando en boda, que
no, marica.
Ya se adelantó.
Mentira. Ya como que no me gusta tanto. Oye, pero hablando de parejas y de tu esposo, que en todas las entrevistas que haces hablas siempre súper bien de tu esposo, como de la relación
abierta. De mi marido, abierta. Porque con el colombiano yo no soy casada. Llevamos 17 años juntos, nunca nos hemos casado. Él no se quiere casar, nunca quiso tener hijos, yo tampoco quería tener hijos. Como dice él, Dios los creó y ellos se juntaron. O sea, yo siento que la pareja más perfecta para mí que puede existir en el planeta Tierra hoy en día es él, porque tenemos muchas similitudes y muchos gustos en nuestro estilo de vida que nos compenetra pues muy fácilmente y tenemos una relación muy especial en la cual nosotros, o sea, como todas las parejas, obviamente peleamos y tenemos problemas, pero nunca tenemos problemas por lo que realmente se divorcian las parejas. ¿Qué ibas a preguntar que yo te interrumpí?
No, mira, va por ahí también. Como que siento que esa como conexión entre ustedes dos y que pues ha durado bastante tiempo es precisamente a eso que tú dices, como que es la pareja perfecta para ti, pero quería preguntar yo si desde el principio eso fue así y lo viste como tu pareja perfecta o solo fue como me voy a casar con este man a ver qué pasa, porque siempre es como las preguntas que veo que te hacen, es como de ¿y qué dice tu marido respecto a que estés con otros hombres? Sí. Sino sí. Yo quiero saber, ¿es al principio, desde el principio fue una relación abierta o cómo empezaron a manejar eso para llegar hasta el punto de hoy?
Yo soy caldense del Eje Cafetero. Y yo llegué a vivir a Cali a los 16 añitos de edad. Y mi hermana, una de mis hermanas mayores, tenía un novio y este señor también le gustaba la aviación. Y todo este grupo de amigos crearon un club de ultralivianos, o sea, de avioncitos pequeños. Y el hobby de ellos era, por ejemplo, un día los viernes y los sábados temprano iban a jugar golf al club. Y después se iban en las tardes, los sábados y los domingos al club, pero de avioncitos. Entonces mi hermana se novió con este señor y cuando yo llego a Cali, pues los sábados, ay, que vamos a la pista. Entonces yo me iba con mi hermana y con mi cuñado y un día estábamos en un hangar. Ese hangar tenía varios aviones. Mi cuñado guardaba el avioncito de él en el hangar de mi actual marido. Y entonces yo estábamos ahí, le estaban echando combustible al avión de mi cuñado cuando de repente, yo no me acuerdo si en esa época mi marido tenía un Mercedes o un BMW o algo así. El caso es que entra un carro plateado y el hangar tenía el piso pintado de esa pintura que le ponen como a los
talleres de mecánica.
A los talleres de mecánica, donde las llantas cuando entran es chirrean re duro. Y yo vi que todos los empleados empezaron a correr de lado a lado. ¡Marica, recoja el papelito que don Ernesto es muy... que nos va a regañar! Porque él es muy meticuloso con el orden. Y de repente cuando él ya parquea, todo el mundo como que se alinea esperando que él se bajara. Y yo fue, puta, ¿quién es este tipo? O sea, tiene que ser un tipo muy importante. O sea, yo literal parecía que el séquito del presidente. Y yo, ah, ¿quién diablo será? A mí siempre me han gustado los hombres con aspecto de machos. Yo no serviría para tener una relación con un hombre que se deja dominar por una vieja, porque yo quiero un macho, un hombre, no una mascota como pareja. Entonces, cuando ese man se baja, yo no lo vi a él, yo simplemente vi literal esto. Un pie que sale del carro. Yo vi unos pantalones Levi's, pitillo, ajustados, con unas botas texanas. Yo no le miré el resto del cuerpo, yo simplemente me quedé así, porque yo tenía un fetiche desde muy niña con el tipo del comercial de Marlboro, de los cigarrillos Marlboro, que salía el vaquero, porque mi primer amor fue un vaquero, el vaquero de la finca de mi papá. Salía este tipo en el caballo, pum, con un chaleco, con unos pantalones así y las botas. Salía haciendo la cosa del enchipe para enlazar el ganado. Y yo veía a ese tipo tan macho, tan masculino. Para mí esa era la masculinidad perfecta. Y claro, cuando yo lo veo a él vestido similar a eso, a mí eso me transporta al comercial de Marlboro. Y yo digo, wow, qué tipo. O sea, ya el tipo se baja y empieza a darle órdenes a sus empleados y todo el mundo empieza como, y yo, fue puta, ese es el macho perfecto.
Que me ordenes a mí, que me ordenes a mí.
Sí, que me ordene. Inmediatamente yo vi a ese tipo y yo lo miraba y él tiene una piel blanca súper linda, súper limpia. Sus uñas son perfectas, sus manos son, o sea, tiene unas manos hermosas, impecables. Y yo lo miraba de arriba abajo y él tiene una pulsera de oro, platino y con las alitas de avión, porque él también es piloto. Y yo le miraba su pulsera, un reloj Rolex en la otra con pantalla azul. Se le destacaba tanto, se le veía tan bonito. Y yo, además tiene una clase, tiene un porte. Te lo juro, mi marido es un hombre en este momento de 63 años. A donde mi marido entra, todo el mundo lo voltea. Y no es el tipo ni que tenga 1.80 m de estatura, nada. Simplemente es que tiene muy buena presencia y a donde entra, entra como con esa energía y ese poder que todo el mundo, pum, siempre lo voltea a ver. Y entonces, claro, a mí me llamó la atención y yo lo miraba y yo decía, qué tipo tan espectacular. Y para mí se volvió como un reto. Y ese día mi cuñado llega y le dice a... Él se llama Ernesto. Le dice, Ernesto, mira lo que te tengo. Y el hijo de puta este llega y... llega y me mira de arriba abajo y le dice a mi cuñado, viejo, está muy bonita la niña, pero está muy culicagada. Yo prefiero lidiar que criar. A mí no me gusta cambiar pañales. Así. Oh,
y ahí fue donde se enamoró más, güey. Sí, claro.
En serio, mira que un hombre que demuestra las ganas por una vieja, normalmente ahí no come. Cuando tú le dejas saber a una mujer que te atrae, pero no eres ese que va a chorrear la valla y que parece un lobo hambriento tratando de comer, es el hombre que más fácil puede tener la vieja que le dé la gana. Cuando tú le dejas saber a la vieja que te gusta, pero después te retraes, normalmente tú la tienes, pero si demuestras las ganas, a las mujeres no nos gusta eso.
Es cierto.
Consejazo de la experta, weón. Ahí tienen ya van como 20 consejos aquí de esperanza.
Sí, total.
Volviendo al tema de tu esposo, ¿cómo fue al principio de esa relación? ¿Al principio era abierta? O sea, ¿desde el principio dijeron usted lo que quiera y yo lo que quiera también por mi lado? ¿O qué?
Mira, lo que pasa es que nosotros empezamos como amigos. O sea, después de que me dice que él no está dispuesto a cambiar pañales, pues yo dije, pues aquí no tengo nada que hacer. Aparte, él en esa época tenía una novia. Y pues yo era una niñita de... iba a cumplir apenas 17 años. O sea, una niñita flaquita, pues sí, bonita, pero nada que ver. Y la novia, una vieja con unas tetas así, con un culo así, una mujer ya adulta. Y claro, pues yo me paraba al lado de esa vieja y yo decía, no, fue puta, yo aquí no tengo nada que hacer. Y pasó el tiempo, nosotros fuimos amigos por 14 años antes de ser pareja. Y en ese tiempo, o sea, yo conocí a un señor que también era amigo de él. A mí siempre me han gustado los hombres adultos. Y yo me novié con el amigo de él. En esa relación yo duré 9 años de novia de su amigo. Okay. Y entonces yo con el amigo, en esa época yo hacía clases de taekwondo. Salíamos del colegio y por las tardes yo iba a tomar clases de taekwondo y mi novio normalmente siempre me llevaba y me recogía. Y la oficina de mi marido actual quedaba muy cerca a la academia de taekwondo. Entonces, en ocasiones, mi exnovio no me podía recoger y me decía, Esperanza, vete a la oficina de Ernesto caminando, que yo en 2 horas, en 1 hora, te recojo, que en este momento no puedo. Y yo salía de la academia, me iba para la oficina de Ernesto y yo me sentaba. De hecho, Ernesto, mi marido, fue el primero que me mostró una película porno, porque yo me enamoré de la pornografía a los 13 años, pero yo no tenía ni puta idea de que existían los videos porno, porque yo crecí en una familia así demasiado cuadriculada y recatada. Entonces, cuando yo entro a la oficina de Ernesto la primera vez, yo veo un rack de, era una pared de estas y la mitad de esta pared llena de pornografía así en la oficina. O sea, yo era hablando con él y yo miraba y miraba y me dice, ¿te gusta? Le digo yo, sí. Y empieza a mostrarme revistas porno y revistas porno. Y yo empecé a ir todos los días después de mis clases de taekwondo a la oficina simplemente para sentarme a ver pornografía. Porque de verdad, yo amaba, era una enamorada y sigo enamorada de la pornografía. A mí me gusta consumir pornografía. Y entonces un día me dice, mujer sota, ¿ya viste los videos? Y yo, ¿los videos de qué? Me dice, ¿eso que estás viendo también existe en video? Le digo, ¿yo en serio? Me dice, ¿quieres ver uno? Y yo como, o sea, yo en ese momento sentí pena. Yo como, no, qué pena. Me dice, no, tranquila, no pasa nada. Y va sacando una y chin y la puso. Me acomodó, me trajo, me mandó a hacer crispetas y llamó a la secretaria y le dice a la secretaria, ni me acuerdo el nombre de la secretaria en esa época, hacerle unas crispeticas de Esperanza y traerle Coca-Cola. Y me parqué a literal a ver una película porno en la oficina de él y después terminé y me dice, ¿qué tal? ¿Te gustó? Y yo, sí, yo no tenía ni la menor idea que eso existía. Y nada, así empezó todo y finalmente pasaron 14 años. Yo terminé la relación a los 9 años con mi exnovio. Pasan más o menos 2 años después de que yo termino mi relación y yo me acuerdo que yo estaba aquí en Bogotá haciendo un evento y me llama mi marido a preguntarme chismes. Es más chismoso, parece vieja, le encanta el chisme.
Los manes son más chismosos que las viejas y eso no, confirmo, ¿cómo lo pueden negar?
Yo confirmo.
Y entonces le digo yo, porque él nunca, o sea, éramos amigos, pero nunca habíamos intercambiado teléfono. Él era muy respetuoso con las parejas de sus amigos. Me llama a averiguarme chismes porque yo a mi exnovio ya no le contestaba el celular. O sea, esa vaina de estar preguntando dónde estás, qué estás haciendo, si ya no tenemos nada. O sea, qué putas te importa dónde estoy, con quién estoy, si estoy culiando, si no estoy culiando. No era problema tuyo. Entonces ponía a Ernesto a que averiguara yo qué estaba haciendo. Le dije yo a Ernesto, mira Ernesto, en lugar de estar averiguando chismes, porque yo sé que usted no me está llamando porque usted quiere llamarme, usted me está llamando porque mi ex está en tu oficina y quiere saber dónde estoy y con quién estoy. Decirle a Exai, así se llama mi ex, decirle a Exai que estoy bien, que muchas gracias. Y más bien, cuelga el teléfono, porque yo no le contestaba del número de mi ex. Entonces me llamó, fue el teléfono de él. Le dije yo, más bien, cuando Exai se vaya, guarda mi número de teléfono y cuando él se vaya, llámame, que hace 14 años quiero decirte algo.
¡Oh, ¡qué puta! Oiga, marica, ¿usted qué haría, güey, si le dicen
¿usted
eso?
¿Qué haría?
Marica, hay que sacar quería una película de esa historia.
Vení usted, pero mira que no puedo seguir contando la historia porque eso hace parte de mi biografía en la cual estamos trabajando en este momento, entonces lo vamos a dejar ahí porque la historia es interesante, la cuento en la biografía que si Dios quiere se va a sacar a la venta en diciembre del 2024 con Editorial Planeta, Colombia y España, así que ahí estamos trabajando,
marica,
en eso.
Yo la compro, huevón.
¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si has conocido una chica que tú nunca supiste que esa chica estuvo enamorada de ti y esa chica de repente te llama y te dice, hace tanto tiempo he tenido fantasías sexuales contigo, he estado enamorada de ti y lo único que necesito es que me regales una sola noche de placer? ¿Qué harías?
¡Uy, marica!
Depende de la chica, si es Esperanza Gómez.
Si está buena, no sí, está buena.
Si está buena, no está buena. O sea, si es el caso de tu marido, que él es amigo de tu ex.
Ajá.
Uy, para mí eso es como terreno radioactivo, güey. Como que esa mierda no va, güey. Entonces yo quedo como, ay, gonorrea, ¿qué hago?
Bailo, mético, me he callado. ¿Cuál es el lío?
Digamos como que es Eduardo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces.
Y Bellota lo llamó.
Le digo que no. Pero entonces, si la chica me dice eso, y a mí me parece como, me parece que está re buena, y yo digo como, uy, marica.
Aquí peco.
Aquí
me olvido de mi amigo.
Aquí peco, pero lo que primero haría sería como yo. Uh-huh. Yo hablaría con mi amigo, le diría, papi, vea, pasa esto. ¿Sí?
¿Me da permiso? No,
me da permiso, no. No, yo pido perdón. Papi, lo siento.
¿Y qué pena, pasaría pero... si estás tú, por ejemplo, en el estudio solo y viene, o sea, ustedes son pareja? Tú saliste, tuviste que ir a hacer una vuelta, ella se queda, ella le ha tenido ganas a él durante mucho tiempo y de repente tú estás ahí y ella llega y de repente se entra como, ¿sabes qué? Es que hoy... ¡Ay, ¡Ay, ¿qué harías?
Sí, es Esperanza Gómez.
Ahí no se vale. O sea, ¿qué harías?
¿Se deja o no se deja?
No.
¿No?
No me dejo.
Ay, tan rogado.
Es que no, marica. Es que hay una vaina muy, 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 muy fuerte ahí. Y es como que hay varios tipos de amistades. Y era como que
la teoría era que los manes son muy gusaneros. Yo les decía, los manes son muy gusaneros. Todos ustedes son muy gusaneros.
¿Qué es gusanero?
O sea, como que los amigos van a gusanearse.
Se le come la novia.
Ah, ok.
Los amigos se le comen la novia. Los amigos de tu novio siempre es como a caerte y como venga, yo le digo, no sé qué tal. Eso es como gusanero, como ir a gusanearle la novia.
Yo decía como hay dos tipos de amistades. Entonces está esa amistad de hombre que es como el man del trabajo, como, ay, sí, ese man es mi pan y no sé qué, pero ese man no, te es ve la novia es un, y es como papi, lo compañero. Que sea, marica, eso es un compañero.
Pero es que una cosa, a veces la gente confunde lo que es una amistad de verdad y lo que es un compañero o un conocido. Yo creo que, o sea, para ti es muy bonito porque tú lo consideras tu amigo. Y le tienes, de hecho, uno de los valores más importantes para mí en un ser humano es la ética y la lealtad. O sea, es la lealtad, sobre todo en una relación, sea de amigo, sea de familia, sea de pareja, la lealtad para mí tiene que primar en un ser humano. Y habla muy bien de ti que pones tu lealtad por tu amistad por encima de todo.
No, y es que, bueno, y entonces hablando de eso, yo le decía como, si el man... te echa los perros y te dice como, uy, sí, mami, lo que sea, ese man no es amigo.
No,
¿sí?
Para nada.
Pero si es el amigo, ese man no te contesta, ese man va a ser como, ¿qué está haciendo, güey? Sí, no.
Entonces, en ese caso, o sea, si a mí también me pasara, si es como la novia de un amigo, yo digo, uy, marica, me quieren estafar, o sea, está pasando algo raro aquí, esto no va.
Eso no va.
Y le dirías a tu amigo, marica, tu novia me está cayendo, güey, o te quedas callado.
Yo se lo diría, pero tendría que pensar muy bien cómo decírselo, porque eso puede terminar afectando nuestra amistad. Como así que, ¿y por qué mi novia le está cayendo
pero,
a usted?
Pero,
no sé qué
pero
le
es que ahí mismo, digamos, como que yo digo, marica, si eso pasa, y mi amigo me dice eso, o sea, yo, digo como, marica, el man no me va a decir eso como porque sí, y yo digo como, uff, marica, qué verguero, pues, o sea, no, paremos a la chica los dos, weón.
Uy, sí,
caigo, weón.
Papi,
si a ti te cae el esposo de una de tus amigas, ¿tú se lo dices a tu amiga? ¿O te quedas callado?
De hecho, a mí me pasó, yo tuve la experiencia. Yo estaba, o sea, yo iba a un gimnasio, llevaba muchos años yendo a un gimnasio, y este gimnasio era repleto de narcos así, y todos ¿dónde? Los...
Necesito como entrar a un gimnasio.
Y entonces, obviamente, pues, habían viejas muy lindas, pero pues la mayoría era la noviecita de rasguño, de cara cortada y no sé qué. Y obviamente yo era como la única que el novio era un tipo que no tenía nada que ver.
Que no era rasguño ni cara cortada.
Exacto, que no tenía nada que ver con eso. Y yo conocí un señor y este señor me empezó a echar los perros, así de la nada. Pero obviamente yo no le copiaba a nadie porque, en serio, cuando yo estoy en pareja, la gente cree que yo soy la más... O sea, que no puedo ver un palo porque ahí voy y me subo. No, eso es en mi trabajo, pero yo fuera del trabajo, de verdad, para que un tipo me lleve a la cama a mí, le cuesta. Así me ofrezca los millones que sea. Yo cobro por culiar enfrente de una cámara profesional para una compañía. Pero fuera, O sea, la gente puede hacer el intento por donde sea y Esperanza Gómez nunca le va a llegar a culiar por plata. Les puedo apostar 100 millones al que me tenga las pruebas de que yo llegué. En fin, este personaje se obsesionó conmigo y me intentó sacar por cielo y tierra. El caso es que nunca pudo. Yo entro a estudiar diseño de modas cuando resulta que en el sitio donde yo entré, en la academia de dibujo, yo conozco una chica. Resulta que la chica también estudiaba diseño de modas y era la esposa de este muchacho. Ay. Después, o sea, yo sí veía que ellos iban al mismo gimnasio, pero yo no los veía actuando como si fueran pareja, porque él era como muy seco con ella. O sea, yo pensaba que eran amigos. Finalmente la chica se vuelve amiga mía. Empezamos, de hecho, yo cuando no tenía tiempo de diseñar un vestido o algo, yo hacía el boceto, todo, le diseñaba, yo le decía, quiero esto, y ella era la que me los cortaba, me los confeccionaba, y eso para presentarlos, porque en esa época yo era Miss Playboy Colombia y me tocaba viajar mucho y no tenía el tiempo suficiente. Entonces, nos volvimos súper amigas, yo iba a la casa de ella, almorzábamos, trabajábamos, cosíamos juntas, en fin, cuando un día el tipo, o sea, se le roba el teléfono a ella, de mi teléfono, de su teléfono, y el tipo me empieza a llamar, y yo, mierda, esto se va a volver un verguero aquí, voy a terminar metida en un problema, y yo inocente, porque nunca le di mi número de teléfono. El man me ponía mensajes pasados de tono, me llamaba ahí, y yo, era un poquito acusador. Sí, era bastante incómoda la situación, y un día, o sea, pero yo dije, yo me voy a quedar callada, yo no me quiero meter ahí porque siempre la mala de la película es uno.
Sí. Claro.
Yo dije, o sea, no le voy a decir nada porque ni tan huevón él de que le vaya a decir a su mujer pues que yo le estoy coqueteando. Yo decía, el man no se va a tirar al agua tan pendejamente. En fin, la vaina que va ahí. Cuando un día yo estoy en el gimnasio, cuando llega ella y me empieza a hacer reclamos. Y yo, ¿vos de qué estás hablando? Resulta que el tipo me había invitado a un viaje a San Andrés y yo le había respondido que no, que a mí no me interesaba, que si yo quería viajar, pues yo tenía las opciones de hacerlo sola, que yo no necesitaba que nadie me invitara. El caso es que alguien le vio la conversación a él y le empezó como a envenenar la cabeza a ella de que yo era la que le estaba diciendo al tipo que me invitara. Resulta, o sea, en medio de la discusión y toda, el tipo, en ese momento cuando yo estaba en plena discusión con ella...
Y tiene el
cuando
mensaje.
El mensaje no, él una llamada y era el marido llamando. Entonces le dije yo, mira, le voy a cambiar el nombre. Le digo yo, Verónica, mira, ¿quién me está llamando?
Martín.
Le dije yo, te voy a comprobar que yo no tengo velas en el entierro. Quédate callada, yo le contesto y tú vas a escuchar toda la conversación. Pues yo contesto, le pongo el altavoz al teléfono y ella se patea toda la vaina y el marido, marica, es que llevo tantos años detrás de ti, te he rogado, te he invitado, te he ofrecido regalarte un carro, y nada, no me copias. Y le digo yo, o sea, y ella se quedó callada, no dijo nada, entonces colgamos. Y le dije yo, ¿viste? Porque tenía una vieja que la entrenaba y la vieja re cizañera, la vieja me tenía rabia, me tenía celos y la vieja la mantenía envenenando en mi contra. Entonces, cuando ella ya escuchó toda la conversación, me dijo, marica, discúlpame, yo no sabía, yo pensé porque esta vieja me había dicho que eras tú la que le coqueteaba, que en el gimnasio lo perseguías todo el tiempo. Le digo yo no soy, él se la pasa detrás de mí todo el tiempo. El caso es que en medio de toda esa pelea seguimos siendo amigas y yo seguía yendo a la casa de ella y todo. El tipo finalmente como que se relaja un poquito, no sé qué. Y un día, yo no me acuerdo qué le pasó a mi carro y yo iba caminando por el barrio, ¿cómo es que se llama ese barrio? En Cali. En todo caso.
¿El Ingenio?
No, en el norte de Cali, como por Versalles. Okay. Iba por Versalles caminando cuando yo escucho pi, 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 pi. Y era él en una camioneta. Y entonces me dice, Esperanza, si quieres subirte, yo te doy un ride, te acerco a donde vayas. Y de verdad, eran como casi 3 cuadritas. Y yo, no. Finalmente soy tan marica que me subo. Y soy tan de malas. Y soy tan de malas que me estoy bajando de la camioneta y la hijueputa entrenadora de mi amiga me ha visto.
No,
y claro.
Uno como dice, yo no hice nada.
Esa hijueputa dice que no tiene nada con tu marido. La acabo de ver bajándote de la camioneta.
No,
o sea,
no,
qué cosa.
No,
y la, sí, o sea, básicamente, y te lo juro, no hicimos absolutamente nada porque ese man ni siquiera el pelo me tocó. Pero pues me estaba bajando del carro, entonces ella quedó como incómoda con la situación. Y después, o sea, ha sido como lo más cercano a la experiencia de lo que estábamos hablando. Después de eso, la relación obviamente se dañó. y ya.
Yo te iba a preguntar a ti cómo ha sido ese tema de los gusaneros con los amigos de tus novios, porque tú eres la que nos dijiste.
La que se los gusanea.
Ella la gusanea y no los dice.
Porque si tú dices, marica, ustedes los manes son re gusaneros.
Pues porque yo he estado con novios, pues obviamente he tenido novios, pero a mí los manes, los amigos de él me caen y es como que le escriben a uno y uno es como, pero qué putos, no son amigos. Pero yo sí le voy diciendo a mi novio, mira, con el actual, estamos tomando con el actual.
Ay. Si mi marido estuviera en esa situación y yo le digo, mira, Ernesto, es que tu amigo me está arrastrando la ala, me está echando los perros, como dicen allá. Me dice, comete ese marica, decime que si la tiene grande y si culea rico.
¿Y si lo has hecho como para...?
Con un amigo de él, no, nunca. O sea, a excepción de mi ex, sabiendo que tienen una buena relación, la verdad, yo trato de respetar ese tipo de situaciones también.
Pues mi novia actual es así, es como, mi amor, estábamos tomando y ya nos íbamos a ir cuando me iba a despedir con él, pues a darme besos. Y me dijo, ¿y por qué no lo invitamos a una doble penetración? Y yo, ¿qué?
¿Estás hablando en serio? ¿O sí, será que se estaba probando?
No, él está hablando en serio. Él es así, ¿verdad? Él es así. Yo creo que es como Ernesto. Y entonces yo como...
¿Cuántos años tiene?
Como que, uy, no, espera, ¿qué? Pero ahora es algo que me está...
Lo estás pensando.
Lo estoy pensando. Ajá. ¿Cómo que le van metiendo a uno ideas con eso?
No, es que mira que uno va cambiando. Uno al principio es muy cuadriculado en ciertas cosas y a medida que el tiempo va pasando y uno va pensando y le va surgiendo a uno como la inquietud, la curiosidad.
La curiosidad.
Uno termina...
Como pues, corriendo un poquito los límites, porque créeme que lo que tú decías, yo antes pensar en una doble penetración, uy, no, pero ahora es algo que yo digo, ¿cómo
quiero
será?
Probar.
¿Cómo me siento? Y a veces cuando estoy con él, como que me lo imagino y digo, uy, Mari, qué chévere aquí, que me estuvieran penetrando por detrás mientras estoy haciendo esto.
¿Cómo así que penetrando por detrás? Porque es que la doble penetración, o sea, tú hablas de doble penetración por el mismo huequito o uno en
uno
un huequito y otro
uno
en otro.
Uno y uno, pero digamos como que estoy con mi pareja.
Pero yo ya iba a decir, fue puta, dos por el ano al mismo tiempo.
No.
Eso se duele.
¿Qué master,
eso duele?
Era como muy marica, ni yo me atreví a tocar.
Sí. Yo dije, la que tiene que hacer videos por reserva.
Vamos, bellota.
¡Qué esa, loca!
Ella puede ser
¡qué loca!
Y Esperanza hace camarógrafo.
Sí, yo dirijo la película.
¡Uy!
Vea, aquí tienes dos. Ya ahí tenemos el trío listo.
Yo sí como que lo he pensado y como lo imagino yo, cómo me siento, cómo sería, ya lo estoy como imaginando y soñando.
Pero creo que eso es en parte al tipo de pareja que tienes, o sea, si fuera un man que no te, como que te metes esas ideas o que le gusta eso.
No lo estarías pensando.
No, claro que no. Yo, ¿a ti también te pasó eso? Como que Ernesto, no, porque a ti te gustaba el porno desde
principio. No, porque, no, mira que no necesariamente, de hecho hay mujeres a veces mucho más extremas en el sexo que la misma pareja y en ocasiones es la pareja o el hombre como que, hey, espera un poquito porque hay mujeres que quieren esto, quieren lo otro. Yo veo eso mucho en el mundo swinger, con las parejas pues, que yo conozco, que la vieja es la loca de la relación y el que va ahí detrás siguiéndole las locuras es el esposo a la esposa. Entonces, okay, uno encuentra de todo.
Yo quería preguntarte, no sé si, ¿tú con qué planificas? Porque yo estaba planificando con pastillas y el libido se me fue al piso, de verdad.
Yo nunca planifiqué con pastillas. Mira que en eso yo fui muy afortunada. Mi exnovio, el de 9 años, era psicorrígido porque yo en esa época, antes de hacer pornografía, yo empecé a modelar a los 17 años y modelé como por 18 años, algo así. Y entonces, pues en esa época no era la moda que hoy hay en día de la modelo con la cinturita así, el culo así, la teta gigante. Teníamos que ser muy flacas en esa época. Entonces, mi exnovio literal andaba con un metro en la mano. Entonces era...
¿De verdad?
Literal, no te estoy mamando gallo. Perdón.
Sí, pero.
Y me medía las piernas y me medía la cintura y todo, o sea, era todos los días, brazo,
¿todos los días?
Busto, cintura, cadera y pierna, todos los días. Esperanza, tenés que tener cuidado porque tenés medio centímetro de más aquí, o sea, era horrible. Entonces me mantenía... ¿Yo por qué empecé a contar esto? A mí se me van a veces...
Planificar.
Ah, eso.
Uno como planificando y las mediciones.
No, tiene mucho que ver. Entonces a él, como yo era modelo y las modelos... las pastillas de planificar, hay personas que las engordan.
Sí, es verdad.
Entonces, okay. Él, y fuera de eso, les hace dar acné o en ocasiones le mancha a uno la piel. Entonces, él me cuidaba mucho en ese aspecto. Él me decía, Esperanza, tú no vas a planificar porque las pastas de planificar en las mujeres, o sea, de eso yo sí era re bruta, yo no tenía ni la menor idea porque yo tampoco tenía experiencia sexual. Uh-huh. O sea, yo en esa época ni siquiera nunca le había abierto las piernas a un ginecólogo. Entonces, okay. Yo era... cero, o sea, no tenía ni la menor idea de esos temas. Entonces él fue el que me dijo, ni modo de planificar con pastillas porque posiblemente te puede engordar, te puede salir acné en la cara o te la puede manchar y tú eres modelo, o sea, tú no puedes.
¿Cómo? Uh-huh.
Entonces me dijo, vamos a planificar con el ritmo. Y yo, ¿qué diablos es el ritmo?
Ah. Uy, eso yo lo escuché en el colegio, sí.
Pero hay muchas embarazadas, así que no lo hagan, no lo hagan en casa.
Yo nací con el ritmo, mi mamá estaba planificando.
O sea, iba a decir que lo que más me acuerdo del método del ritmo, ajá, de lo que nos enseñaban en el colegio, que es el más paila, el menos eficaz.
Sí, obvio, porque no es
el más con eficaz, el calendario, pero para quedar embarazada,
tienes que estar pendiente
del calendario, exacto, y de no, y en ocasiones parte del ritmo no es solamente no, o sea, estar pendientes del calendario, sino que mi pareja en esa época él nunca eyaculaba dentro de mi vagina, él siempre se venía afuera. Sí. Entonces planificamos muchos años con ese método. Afortunadamente tuve suerte porque nunca tuve, o sea, como un susto ni nada. Además que yo soy un relojito a mí. Tú sabes que todos los meses no tienen los mismos días, pero yo literal cada 28 días y a mí este mes me llegó el periodo del 14. O sea, hay meses que subí un día y después empieza a bajar nuevamente. Entonces, si estoy en el de subida, me llegó el 14, yo sé que el próximo mes me va a llegar el 15 y así sucesivamente. Llego más o menos como hasta el 20 y punta y después empiezo otra vez 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, yo era muy relojito con eso.
¿De qué estamos hablando otra vez? ¿De qué estamos hablando de esto?
Mi papá tuvo Alzheimer antes de morir. Yo creo que a mí me empezó a temprana edad porque...
Yo ya ni me acuerdo que íbamos tampoco. Pero yo quería tocar un poquito un tema de lo anterior que estábamos hablando, que como que la libertad y como que las ideas o lo que quiere probar una chica depende mucho de la pareja con la que está actualmente. Mm. Hace poquito fuimos a una fiesta que nos invitaron, que pasó algo con
Bellota.
Con Bellota y la pareja, que me pareció muy chimba. Nosotros estábamos en el VIP. Nos pusieron en el VIP.
¿Y ustedes van a la fiesta con las máscaras puestas? Sí.
En las discotecas siento que hay muchos manes, weón, que llegan por detrás a bailar a las viejas así
a
como
rastrillar.
Sí, exacto. Y eso, nosotros estamos en el VIP y los manes que estaban al lado de nosotros, un man se le acercó a Bellota a bailarle así y Bellota se dio cuenta.
¡Puta, eso es mío! No.
Ponle cuidado lo que pasó, porque la pareja que tiene Bellota ahorita también es muy abierta a lo que tú decías, como hágale, cómaselo, no sé. Entonces lo que hizo Bellota fue como que se dio cuenta y ella fue y le empezó a bailar a los manes, ajá, como así, venga a ver, y intimidó a los manes, güey. Entonces como que yo estaba hablando con el novio de Bellota y me dije, marica, si pilla, eso me trama un resto, güey. Los manes vinieron aquí, hay que bailarle, y ella fue allá a intimidarlos y no sé qué mierdas, pero creo que si la pareja de ella no fuera así, abierta, de pronto tu reacción hubiera sido muy diferente.
Porque digamos, si yo sé que es un man que se va a tocar porque estoy bailándole, porque no solo estaba bailándole, sino que les estaba quitando la chaqueta, no sé si te diste cuenta, como si vienen a molestarme, pues vamos a ver qué pasa. Y entonces yo les estaba bailando y les estaba quitando la chaqueta. Obviamente si fuera otra persona, mi pareja, pues no hubiera hecho eso porque de pronto se va a tocar y vamos a tener un problema.
Obviamente uno reacciona dependiendo la confianza que le da su pareja. O sea, si a mí mi pareja no me diera confianza, yo tampoco estaría, que es que un besito así, yo no le daría besos a nadie, pero es que a mi marido le gustan. De hecho, yo hay muchas cosas que yo hago, no porque yo quiera hacerlas o las disfrute, sino en cierta forma por complacer a mi marido, porque mi marido también hace muchas cosas por complacerme. Entonces, si yo sé que hay cosas que a él le gustan y que él es feliz viéndome hacer eso, yo trato de darle esa felicidad también. Así no sea algo que yo realmente quiero. Hoy en día como que las parejas no se quieren dar oportunidades y todo el mundo es, yo quiero encontrar la pareja perfecta.
Pero eso no existe.
Las parejas perfectas no existen. Las parejas perfectas se construyen con el tiempo.
¡Eso!
No, en serio.
Yo opino lo mismo. Yo creo que es como una cuestión de construcción, o sea, es una vaina de trabajarla, no es como que tú encuentres a alguien y ya mágicamente entonces, huevón.
Concuerdan todo en ser, todo. No,
esa mierda no es así.
Es de acuerdo, todas las relaciones, porque es que la gente hoy en día está confundiendo lo que es el enamoramiento, esa vaina de, uy, es que está divina, es que el tipo está lindo, mirale las chocolatinas, mirale el caminado, mirale el carro, mirale el teléfono. Sí, porque muchas también se enamoran es de la billetera. Sí, entonces, eso pasa. De todo pasa. Pero,
así,
pero con el tiempo, cuando uno encuentra, o sea, ese enamoramiento pasa normalmente los primeros meses de los primeros seis meses.
Los primeros nueve meses, eso.
Exacto. Y esas maripositas empiezan a ir volando hacia otro lado. Y ya viene la parte donde uno dice, marica, realmente aquí hay química, hay algo que construir con esta persona o no. Cuando uno dice, bueno, ya se me acabaron las maripositas, pero yo lo admiro, me gustaría crecer, o sea. Me visualizo, no sé, con él viajando, me visualizo con él construyendo nuestra propia casa, me visualizo con él creando una empresa, o me visualizo yo montando mi empresa y él apoyándome y yo apoyando a mi pareja en lo que él hace. Eso es fundamental. O sea, ahí es donde uno realmente, incluso cuando uno pelea, uno se da cuenta cuando ama a una persona, cuando pelea. ¿Por qué? En la manera en la que tú respondes a una discusión y en la manera en la que tú solucionas la relación después de esa discusión, uno dice, fue puta, yo estoy aquí porque de verdad esta persona me importa y porque yo la amo y porque estas peleas que estamos teniendo no valen la pena y vale más la pena trabajar para seguir juntos porque o sea, es un proyecto de vida que la sexualidad va cambiando porque uno, por ejemplo, culea los primeros años todos los días y si se puede varias veces al día, pero con el pasar del tiempo, la sexualidad, por más arrecho o arrecha que tú seas, eso va mermando. Entonces ya vienen, son otras cosas que tú empiezas a descubrir que quieres y que disfrutas y que quieres compartir con tu pareja. Eso es amor.
Tú dices dos cosas muy bonitas y que yo comparto, y es como tener esa admiración por la pareja, que se nota un montón cuando hablas de Ernesto. Uh-huh. Y lo otro es lo de construir como su relación y también como moldearse un poquito, acostumbrarse, como dar y ceder.
Ajá, dar y recibir, se trata de eso y de acomodar.
Yo vi en una entrevista que tú decías, por ejemplo, que al principio con Ernesto, los temas sexuales, como que él era muy brusco al principio, y que tú fuiste diciéndolo como, papi, espere,
calma.
Me gusta esto, intentemos esto, no sé qué, eso me parece, eso es parte de lo que dices, como de ir construyendo eso y comunicarlo, ¿no?
A eso me refiero cuando yo digo las relaciones se construyen, porque es que a veces uno por miedo a herir susceptibilidades de nuestras parejas, nos quedamos callados en muchos aspectos y lo único que tú estás haciendo es dañar la relación. Hay maneras de decir las cosas. Si tú, por ejemplo, eres un mal polvo conmigo y a mí me gusta que por lo menos tú, por ejemplo, dures mínimo 10, 15 minutos teniendo sexo conmigo y tú llegas y ¡pum! A los 2 minutos, 3 minutos máximo te vienes que... O sea, la verdad es bastante común encontrar hombres que se vienen entre 3 y 5 minutos. El estándar de la sexualidad a nivel mundial en un hombre son de 3 a 5 minutos. Nosotras las mujeres requerimos al menos entre 7 y 10 minutos para quedar, entre comillas, satisfechas. Yo lo digo entre comillas porque yo con eso no me conformo. O sea, si tú te vienes a los 3 minutos y yo te digo, uy, no, marica, vos no servís para nada en la cama, no sé qué. O sea, te estoy desvalidando. Tú te vas a sentir como un culo. Y tú
uno
dices,
ya se siente como un culo.
Exacto. Entonces, si yo te lo digo de esa manera despectiva, grotesca, grosera, y donde te estoy sintiendo, haciéndote sentir como una cucaracha, esa no es la manera. Pero si yo te digo, mira, mi amor, yo te amo, yo quiero construir una relación a futuro contigo y de verdad mi amor por ti es tan grande que yo estoy dispuesta a tratar el tema contigo porque para ti puede funcionar 3 minuticos, pero mi amor, a mí me encantaría que me dieras 10 minutos de placer. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos lo otro? ¿Por qué no vamos a terapia? Yo te digo, mira, tenemos que solucionarlo porque de verdad yo necesito más y si no me das un poco más y no estás dispuesto a trabajar en el problema, pues yo me voy a ir a buscar otro que sí me solucione el problema que yo tengo. Entonces, si quieres continuar la relación conmigo, mi amor, hagamos terapia los dos o miremos cómo solucionamos. Ahí ya cambia la manera en la que lo comunico. Pero la mejor manera de uno construir una relación sana y saludable es hablando todos los temas que te disgustan de tu pareja y llegando a acuerdos. Si tú eres una persona supremamente desordenada y tu pareja lo odia, no le diga, ah, es que estoy aburrida, miras el reguero, mira. No, tienes una pareja desordenada en lugar de, porque nosotras las mujeres somos expertas en dar cantaleta. Es que...
¡Aplausos por eso!
Y entonces en lugar...
Confirmado, confirmado.
Sí, en lugar de decirle, mi amor, mira, yo trabajo mucho, llego muy cansada y me encantaría que tú me colaboraras, pues no haciendo tanto desorden, pero entonces en lugar de eso, es que yo llego mamada es que del trabajo y es que ese hijueputa reguero tú dejando todo por aquí, por allá, y tú no me colaboras ni un culo, no sé qué, estoy mamá.
Y uno, en lugar y haciendo el almuerzo así tranquilo, ay, uno re...
En lugar de expresarlo de esa manera, entonces tú lo comunicas bien y entonces ahí tú dices, marica, de pronto tiene razón, entonces tú vas a tratar de colaborar. A mí, por ejemplo, Esperanza, no me gusta esto y esto de ti, entonces yo te digo, porque yo así lo manejé con mi pareja, mira, Ernesto, a mí no me gusta esto, esto y de ti, ¿a ti qué te disgusta de mí? Yo no lo voy a modificar al 100% y no pretendo que tú lo modifiques al 100%, pero sí, tú le bajas y yo le bajo y lleguemos a acuerdos. O sea, las relaciones son de acuerdos para que funcionen.
Amén por eso. Construyendo, sí, un amén por eso, hermanos y hermanas y hermanes, porque eso es muy importante, porque hay muchas veces que uno entra en un conflicto en una relación y se va a romper como, no, qué paila esa persona, vemos. Y es de, si uno quiere realmente como construir una relación, pues que dure, es lo que dice Esperanza, papi y mami.
No, y eso en el sexo también es súper importante. Si usted, para usted es muy importante que la chica proponga, que la chica diga como, marica, me voy a poner esto lindo para usted o lo que sea, como que si para usted es muy importante y usted no se lo comunica, papi.
O comunicarle, sea, también como darle la confianza y el espacio para que la,
claro,
chica
como,
también...
Como ese, como ese espacio seguro para que la persona se sienta tranquila de decir como, ah, bueno, puedo hablar de esto sin lío y no me voy a sentir juzgado, me voy a sentir lo que sea. Como que uno también de hombre es muy importante como darle espacio a la chica para que la chica exprese lo que ella quiere, huevón, sin hacerla sentir como, uy, marica, es que es una perra, huevón, porque no sé qué, porque, huevón, o sea, qué putas.
Aunque mira, no que es muy difícil morrongos también, porque en ocasiones uno de pronto empieza una relación así y tú crees, porque hay mucha gente que también lo hace, te pone cascaritas.
Sí, es verdad.
Entonces, tú de repente tu novia te dice, mi amor, es que a mí me gustaría hacer tal cosa, no sé qué, pero ella en realidad lo que está haciendo es
midiéndote
ahí el calibre para ver si tú eres de esos que, uy, sí, qué rico, vamos y le hacemos. Y de repente, morrongo, yo solamente lo hacía para saber si estabas dispuesto a hacer ese tipo de cosas, porque yo no. Entonces, yo entiendo el miedo a veces de las parejas de abrirse por personas de ese tipo.
Pero yo siento que eso está como súper mal, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de andar poniéndole cascaritas a las personas? Pregunte las cosas como son.
Yo creo que eso depende mucho de la madurez.
Sí, suena, claro, como, o sea, algo un poco
que,
infantil.
Como que si a mí me hacen eso, es como, venga, yo no vine a cambiar pañales, Mary.
Sí, eso a mí, o sea, como que me sacaría de la onda. Esto, digo, güey, no, yo ya no quiero nada con esa señora, güey, haciendo esas trampitas ahí como culas, ¿no?
¿Qué necesidad? Dígalo que quiere y dígalo como es, sin trampitas ni cascaritas ni
¿qué,
nada?
¿Qué consejos le podrías dar tú a las parejas que ya están pasando por esa monotonía, ya que llevan un poco de tiempo y que por dentro quieren seguir en su relación, en su matrimonio, pero quieren como tener sexo con otras personas sin terminar su relación, como abrir la relación, pues?
Lo que pasa es que mira que es un tema muy complejo, porque ahí interviene mucho la parte cultural, la parte de cómo fue educada la persona, la parte religiosa. Se conjugan demasiadas cosas. A mí me escriben en mis plataformas en OnlyFans mucho y muchos hombres me dicen eso. Esperanza, mira, yo sigo enamorado de mi esposa y yo no la quiero perder, pero la relación entró en una monotonía tan aburrida sexualmente y yo quisiera explorar otras cosas y me he atrevido a decirle a mi pareja, mi amor, mira, es que la relación se está muriendo, ¿por qué no exploramos haciendo esto? El problema es que muchos fetiches de los hombres, y ahí viene, siempre quieren una segunda mujer en la relación, pero que la mujer no lo haga con otros hombres. Entonces ahí viene, y de verdad, en el sexo y en la pornografía se ve mucho el machismo masculino respecto a ese tema. Es que abramos la relación y yo contigo y con otra mujer, pero tú, mi amor, ahí no va. Entonces, si tú quieres abrir la relación, tienes que estar dispuesto, porque es más fácil que convenzas a una mujer a abrir una relación cuando viene otra mujer, pero tú también le dices, mi amor, y como tú estás cansada de comerte el mismo choricito todo el tiempo, pues cómete otros choricitos. O sea, yo también te lo acolito. Es mucho más factible que llegue a pasar eso, porque nosotras somos, las mujeres somos muy celosas y territoriales con nuestras parejas y con nuestros hijos. Entonces, es mucho más factible que tengas la posibilidad de que tu pareja acepte si tú le dices, y tú también tendrías la posibilidad de explorar sexualmente con otros hombres. Yo creo que es la manera más saludable. Y hoy en día hay muchos cursos como online de terapeutas expertos en estos temas o gente que habla del mundo swinger. Empieza a dejarle cositas de que la persona sola de repente, o sea, que ella sienta que son cosas tuyas, pero que tú te haces el huevón y, ay, se me olvidó y no me acuerdo.
Uy, si eso es un trucazo,
no, te lo juro, porque a nosotras, bien o mal, uno siempre que le da papaya, uno quiere saber qué cosas está viendo, consumiendo nuestra pareja. Entonces, déjale la cascarita ahí como, ay, fue puta, se me olvidó. Y le vas dejando la tareita de que ella o él, porque puede ser también viceversa, vaya, pues, ¿y este que está leyendo? ¿Este que está buscando? O sea, se está interesando por estos temas. Entonces le empiezas a despertar la curiosidad también a la otra parte.
Uy, cuando dejes el celular por ahí, swinger.
Uy, sí, eso es.
Y ya el algoritmo le va buscando.
Usualmente lo que hago para modificar mi algoritmo es culos.
¿Alguna ayuda para lidiar con los celos que a uno le da, pues, abrir su relación?
Eso siempre va a pasar. De hecho, yo lo decía en uno de los capítulos de mi video podcast que estoy con Flavia Dos Santos, que es sexóloga, y el podcast se llama Del Saber al Hacer, porque pues ella habla de la parte como terapeuta y yo hablo más de la parte de la experiencia, tanto en el mundo swinger como en la pornografía, y teniendo una relación de poliamor que la tuve, y teniendo una relación también que no necesariamente es poliamor, sino que es abierta. Entonces,
Te recordaría, pero no me acuerdo de qué hablamos.
Bienvenidos a un capítulo más. Estamos con esperanza.
Hoy amanecí con amnesia crónica.
Marica, pero fue muy random, sí. Bueno, fue como muy en el tema, como, y entonces yo, espérate, ¿qué? ¿De qué está hablando, güey?
Yo tengo ese problema. Empiezo a explicar algo, de algo que quiero que la gente entienda claro, y de repente, pum, la laguna mental.
Entonces, para lidiar con los celos.
Sí. Para lidiar con los celos.
Oh, marica, qué tonta. Porque no todas las parejas son lo mismo. Sí. Eso depende mucho de la pareja con la que tú estés. Por ejemplo, yo la primera vez que lo intenté, porque de verdad, yo, uno de los fetiches y de las fantasías sexuales que yo tenía era porque a mí me encanta masturbar. Yo soy voyerista. Y entonces a mí me encanta ver a otra pareja tener sexo y yo ahí estar sentada así, uy, qué rico, y masturbarme mientras la otra pareja lo está haciendo. Otro fetiche que yo tengo es que yo quiero, aquí sí está complicado con el micrófono, o sea, una de las cosas que yo más disfruto en la pornografía, cuando yo veo videos, yo busco ángulos de los videos donde recién le ponen la cabecita del pene en la entrada de la cuca y empiezan a penetrar. Te lo juro, a mí eso me genera un morbo y una excitación. Literal, yo me mojo cuando yo estoy viendo que empieza a entrar. Y entonces yo tenía esa fantasía de ver a mi pareja justamente en una posición sexual haciéndole eso a una vieja. Antes de eso yo le había dicho, yo no quiero que hagas esto, no me gustaría que hagas esto, porque ese tipo de cosas yo creo que me harían dar celos. Fui muy clara de qué cosas no quería que hiciera. Okay. En fin, empezamos y te lo juro, por más mente abierta que tú seas y por más deseo que tú tengas de ver a tu pareja, cuando fue puta, le empieza a chupar la teta a otra, le empieza a dar besos en el cuello, la empiezas a tocar, tú, uy, tú sí sientes, fue puta, es que ese hombre es mío. O sea, ahí viene la vaina de pertenencia. Por más que uno diga que uno no es celoso, que uno no tiene ese sentido de pertenencia, uno sí se toca. Ahí es donde tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para decir, fue puta. O sea, yo quería ver eso. Entonces, relájate, tranquilízate, porque él está en esa posición, porque yo fui la que lo puse en esa situación. Entonces, ahí uno tiene que entrar como a tratar de respirar el zen, hacerte autoterapia, porque la verdad yo soy muy mente abierta, pero hay circunstancias y cosas que a mí me detonan celos. O sea, hasta la fecha de hoy, a pesar de que tengo una relación abierta de 17 años, que estoy en la industria porno, y aún así hay cosas que me dan celos. Entonces ahí es donde tú dices, respira, no sé qué, pero hay celos de celos también. Porque si tú le dices a tu pareja, quiero que no hagas esto y esto, y el hijo de puta estúpido llega y ¡pum! Y ahí hace lo que...
Claro, no, pero...
Ahí sí le digo yo, ah, sí, se acabó, mijo, y nos vamos.
Pero es que eso ya no es, eso ya entra como en el límite de los acuerdos,
exacto,
¿no? Como que, bueno, tú llegas hasta este punto. Ahora, ¿te ha pasado eso pero de que Ernesto te diga como, uff, a mí me dan celos esto, o sea, como que él siendo pues mente abierta y todo el asunto, tendrá ciertas circunstancias en que dice, uy, eso sí me detona celos, me hace sentir X o Y.
Algo que yo definitivamente no le puedo hacer a mi marido es irme a culiar con un tipo sin que él sepa en dónde estoy. Porque para él la seguridad mía es fundamental. O sea, él dice, si un amigo mío me dice, Ernesto, ¿qué prefieres prestarme, tu carro o tu mujer? Mi marido dice, yo prefiero prestarte mi mujer porque yo sé por dónde le vas a dar a mi mujer, pero no sé por dónde me vas a chocar el carro. Él siempre quiere saber yo dónde estoy. Él dice, si usted es bebé, se encontró a Pepito Pérez y me llamó y yo no te contesto para darte el permiso de irte a culiar con él, pero tú vas a culiar en tu apartamento, culiate ese y 20, todos los que quieras en tu casa, estás en tu casa. Pero si ese fulanito quiere que tú vayas a X o Y sitio, lo primero que me tienes que mandar es la dirección. Porque yo, si te llamo y no me contestas, yo quiero saber dónde voy a ir a rescatar a mi mujer. Entonces, sí o sí, eso, si yo lo hago sin su autorización, yo sé que tengo pelea segura en la casa.
Yo quiero cambiar un poquito el tema y hablar un poco de que yo siento que hoy en día hay muchas chicas que les gustaría entrar en el tema de OnlyFans, de todas estas plataformas, pero no se animan mucho por el tema más que todo familiar. ¿Qué le puedes decir tú a todas esas chicas? Porque yo siento que entrar en el porno o en ese tipo de plataformas te abre muchísimas puertas para muchísimas otras cosas, que una vez tú rompes como esas barreras de los prejuicios y de qué van a decir de mí, te sirve para muchas cosas en la vida.
El consejo que yo les doy es que tienen que estar seguras de que tienen que enfrentarse a ese problema, porque sí o sí, tus amigos, tu familia y la sociedad te va a juzgar. No en todas las ocasiones, porque yo he conocido casos de chicas que de verdad pierden al papá, pierden a la mamá, pierden los amigos y pierden muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente demasiado cerrada del tema y que tienen unos valores morales demasiado fuertes, y por más plata que ella llegue a aportar a su casa, los papás ni siquiera reciben la plata porque dicen, yo no voy a recibir dinero sucio, y no están dispuestos. Entonces, si toma la iniciativa de hacerlo, tiene que estar dispuesta a dos cosas. Una, que sus papás o su familia, sus amigos, los va a perder de por vida, o darse, o sea, la ruleta rusa, a ganarse la lotería, de que sus papás apenas vean que usted económicamente está surgiendo, de que usted ya, porque muchas hacen OnlyFans o hacen pornografía para pagarse una carrera profesional y apenas lo logran, se retiran. Muchas tienen la meta de tener un carro, de tener una casa, y cuando su familia ve que de verdad están creciendo y están surgiendo económicamente y que también les están aportando, los papás dicen, bueno, ella no es prostituta, no está culiando aquí, culiando allá, está ella interactuando frente a una cámara, la mayoría con juguetes, hay otras que lo hacen con su pareja, pero a la larga es su pareja. La familia como que empieza a analizar ese tema y cambia de parecer, pero sí o sí tiene que estar dispuesta a aventarse por el abismo con un paracaídas y tener fe de que el paracaídas le abra antes de la caída, es eso, porque mentiras no se van a decir. O sea, yo he conocido mucha gente también dentro de la industria porno que hoy en día son gente adulta y que se arrepienten, me dicen, yo nunca debí haber entrado a este mundo. Claro. Me pesa en el alma. Por esto perdí mi familia, perdí oportunidades de hacer lo que yo realmente quería hacer, porque tú dices que abren muchas puertas, pero son más las puertas, y yo lo digo por experiencia propia. Yo antiguamente tenía muchísimas opciones de hacer otras cosas que no tenían nada que ver con la pornografía. Incluso en proyectos de negocios que yo con mi equipo hemos tratado de desarrollar, y el simple hecho de ser Esperanza Gómez, la actriz porno, me cierran la puerta en la cara. Porque hay gente que no está dispuesta. Entonces sí te abre puertas, pero son más las puertas que se te van a cerrar que las puertas que se te van a abrir.
Tú estás en la industria, pero también quieres hacer otro tipo de cosas que están alejadas de eso, pero el hecho de que seas una figura pública pues de la industria porno, pues lo que tú dices, te cierran las puertas y es como...
Mucha gente no se da cuenta, y es que no solamente cierra puertas para las mujeres, también para los hombres. Mi ex marido, él era basquetbolista profesional, y uno de sus mejores amigos también era basquetbolista profesional, y ellos cumplieron su ciclo, cumplieron la edad donde a los 30 y algo se tienen que retirar, y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Mi ex decidió invertir en la pornografía. Su amigo, si no fue tan inteligente, y se tiró toda la platica y pues a él sí le tocó empezar a culiar enfrente de la cámara, mientras que mi pareja no era el que tiraba enfrente de la cámara. O sea, él empezó una relación estable con una muchacha que de verdad lo apoyaba en su pornografía y todo, pero él dijo no, porque de verdad los hombres dicen, uy, qué rico ser actor porno. No, señores, eso es un trabajo como todos, que se vuelve cansón y se vuelve monótono con el paso del tiempo. Entonces él se saturó y dijo, no, yo no quiero seguir en esta industria, estoy aburrido, esa vaina robótica, mecánica de tener sexo frente a una cámara, donde tengo que estar pendientes de no venirme y después, cuando me den la orden, tengo que eyacular y venirme ya. No sienten placer al eyacular en la pornografía, la mayoría de los actores. Hay unos que sí, pero la mayoría no lo disfrutan así.
Okay.
Entonces, digo, yo me cansé de esta mierda, yo quiero hacer algo diferente. Pues el muchacho se retira, empieza a hacer una carrera profesional en Estados Unidos, en una universidad común y corriente, termina su carrera y empieza a pedir trabajo. Nadie. Y eso que en Estados Unidos, donde supuestamente la gente es mente abierta, pura mierda, allá son tan cerrados en ciertas vainas como nosotros los latinos. Y empieza a pedir trabajo y no, porque usted hacía porno. Y le cierran literal las opciones, la mayoría de las empresas, porque muchas de las personas que trabajaban lo habían visto haciendo videos pornográficos. Finalmente, con este Jack O'Neill, el basquetbolista famoso, ellos son amigos de él. Él tiene una empresa en, si no estoy mal, creo que es en Luisiana, Estados Unidos. Y entonces él dice, no, pues yo ya agoté todas las opciones, yo voy a empezar a llamar a los amigos que tienen negocios a pedirles trabajo. Incluso esos amigos ni siquiera les dieron, o sea, le dieron la oportunidad. Entonces mira que sí cierra muchas puertas, no solamente para las mujeres, para los hombres. Y otro dato importante es, para los hombres en la pornografía es muy difícil también conseguir una mujer que esté dispuesta a aguantarse que él se coma esa cantidad de viejas que se comen. O sea, no es fácil para los actores hombres encontrar una mujer que los apoye en la industria. Y para las mujeres, obviamente, también. No es fácil encontrar un hombre que nos apoye en esta misma industria. Por eso tú ves que la pornografía es un medio muy cerrado. Entonces, productores se casan entre productores o productores con actores, actores entre actores, porque si no es muy difícil de hacerlo. Y aún así, entre actores, los celos son impresionantes. Yo estaba casada con un productor y actor al mismo tiempo, pensando que, uff, fue puta, tiene mentalidad abierta. Ese resultó ser más retrógrado y más celoso que cualquiera.
O sea, que no es como lo pintamos. Sueño que la gente se dé, claro. O sea, es una decisión de vida porque tal vez retorno no hay.
No, es que retorno no hay.
No, y retorno no hay, sobre no todo hay. Porque es una vez ya arriba, papi, eso no lo baja a nadie, güey.
Sí, o sea, imagínense que yo voy aquí con ustedes, digo, ¿sabes qué, chicos? Ustedes me hicieron caer en la cuerda de que la pornografía es una mierda y yo no quiero seguir en esto. Y les digo, hoy renuncio. Hoy no más pornografía para Esperanza Gómez. Yo salgo por esa puerta, me voy. Y ustedes dicen, ok, Esperanza Gómez ya no es actriz porno. La gente no va a decir, uy, Esperanza Gómez, la ex actriz porno.
No,
la gente va a seguir diciendo, Esperanza Gómez, la actriz porno.
Sí.
O sea, la pornografía es como tú hacerte un tatuaje aquí que dice, yo soy actriz o yo soy actor porno. Y tú, hasta el día que te entierran, tú vas con ese letrero. No te lo puedes quitar.
Uy, claro.
Así
no
renuncias,
eso.
La gente te va a seguir reconociendo por lo que hiciste.
Tú has dicho abiertamente, yo quisiera es como preguntarte, ¿qué le ves tú a esos hombres o qué te despierta como ese interés en un hombre que tú dices como, uy, hace más lo quiero?
¿Sabes que hoy en día me pasa muy poco eso? Yo era una mujer muchísimo más activa sexualmente en la juventud. Yo ya soy una mujer de 43 años, ya soy una mujer adulta, vieja, como algunos me dicen, sí, y no le tengo miedo a la vejez en ese aspecto. Me siento, o sea, para mis años me siento re mamacita y me puedo parar en ocasiones al lado de una de 20 y me veo más chimba que una de 20. Entonces,
pues,
a mí ustedes con los insultos...
Yo no lo quería decir, pero ya que lo dice...
No, no, te ves preciosa, es que se ve preciosa y la verdad es que sí.
Entonces, es curioso porque en ocasiones le hacen a uno ese comentario tratando de hacerlo sentir a uno mal, y para mí que me digan vieja, mijo, yo soy de caucho, todo eso me rebota. Entonces mira que yo, por ejemplo, cuando tenía 20, 25, incluso hasta los 30, yo veía a un tipo y yo fui, puta, ese tipo está comestible, está como bueno. Y el tipo me miraba normalito y yo como que la miradita así ya directa, la sonrisita y el... Entonces la pose, la acomodadita de piernas y sugestiva y la no sé qué. Y de repente yo tomaba la iniciativa, porque cuando el tipo viene hacia mí, yo, entonces yo ya tomaba la iniciativa y yo literal echaba los perros. O sea, yo soy poco delicada para pedírselo a un hombre. La otra vez, por ejemplo, a mí me pasó, me gustó un tipo en el gimnasio. Yo estaba soltera porque me habían terminado. No Ernesto, sino el otro me había terminado. Yo estaba en mi tiempo de soltería y yo dije, han pasado varios días que no me como nada, hoy quiero comer algo. Y literal le dije al tipo, disculpe, ¿usted vive aquí? Me dijo, no, no vivo aquí. Yo, ah, perfecto.
Lo invito a conocer el edificio.
Le hago un tour por mi casa. Y entonces me dice, no, no vivo aquí. Yo, ok, perfecto. Le digo yo, disculpe, ¿tiene planes para esta noche? Me dice, no, en realidad, ¿por qué? Le digo yo, porque yo estoy soltera, quiero pasarla rico esta noche y no sé si tú me quieras invitar, ¿te gustaría salir conmigo? Y el tipo como que, ¿tú estás hablando en serio? Yo, sí. Me dice, ok, ¿a dónde te gustaría ir? ¿A qué restaurante? ¿Podemos ir aquí? Le digo yo, no, yo no quiero ir a comer, yo quiero comérmelo.
¡Oh! Mamá, casi.
Te lo juro, no te estoy mamando gallo.
¿Y el man? Tipo, no, yo sé que no, pero yo estoy pensando es en el man.
Claro, y el tipo como que... Usted me está, o sea, esto es una broma, ¿cierto? Yo, no, o sea, no es una broma, o sea, no hay cámaras escondidas, no hay nada, literal, es cierto. Me dice, ¿en serio? Le digo yo, sí. Entonces me dice, ¿en serio no quieres ir a un restaurante o a un bar a tomarte unos traguitos? Le dije yo, no, la verdad, si quieres, yo estaba en ropa de gimnasio, le dije yo, si quieres, ve, te cambias, yo me voy y me doy una ducha y nos vemos en 15 minutos. Tal cual, el man, ¡chin!
¡Claro, man! Imagínese a ese man en la ducha, weón.
El man salió corriendo y sí, y a los 15, me dijo, a los 15, en 15 minutos te llamo. Yo obviamente le había dado mi número de teléfono, el tipo me dijo, ya estoy listo. Yo, ok, allá llegué y chin, 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 culiamos y ya, chao.
¿Pero y qué fue lo que te gustó de él?
Yo lo había visto antes y físicamente me llamó la atención. O sea, era un tipo... A mí me gustan en realidad los hombres rubios, que yo por allá tengo mis ojitos, que tiene unos ojitos más lindos, uno de Johncito de mi equipo de trabajo. Y me gustan los hombres rubios y con ojos claros. Y el tipo era un tipo rubio. De hecho, el tipo era un jugador de soccer.
Okay.
Yo no sabía, y el tipo pues estaba, tenía buen cuerpo, atlético, todo, y sí, físicamente estaba lindo, y yo el día que lo vi, yo lo miré y como, ¿y sabes qué me gustó? Que ese día yo estaba en el gimnasio, y el tipo me miró, pero, o sea, es que los gringos también, así les gusta la vieja, como que lo miran a uno y como que...
Desinteresadísimo.
Sí, pero siguen sí. Por... Entonces, el tipo totalmente desinteresado, y eso me llamó la atención, que el tipo me miró, pero en ningún momento trató de coquetearme ni nada, entonces yo dije, ok, ese es el tipo de hombre que a mí me gusta. Y sí, fue atracción física y la actitud del tipo.
También me parece muy chimba de parte de una mujer que tome ese tipo de iniciativa. Así. Yo no me imagino, weón, que usted...
Es que lo que pasa es que a mí me pasaría eso del man como... Venga. ¿Dónde, hijo de putas?
¿Dónde están la... grabando?
Sí,
weón.
Claro, weón. Y después yo me imagino ya saliendo como en el vaino de TikTok. ¿Sí? Porque ahorita como esa mierda no, está sí. Como tan famosa, entonces como así la vieja saliendo en el video, voy a decirle a tipos que se quieren comer, no se quieren ver, y uno así.
Y vamos a ver cómo reacciona.
Sí, y uno así, la cara.
La cara de idiota.
Sí, la cara sí, después sí. De, huevón, la cara, imagínese usted viendo ese TikTok, huevón, y uno, uy, marica, así bajando.
Muchos pensaríamos como, huevón, me quieren robar, me quieren estafar, me quieren hacer un vaino de esos, ¿no?
No, sí, es que hoy en día se ha vuelto un poco más común, pero no es tan común que se lo pida una mujer de manera tan brusca. Hay mujeres que de pronto pueden ser un poco más sutiles, pero yo tengo cero sutileza a la hora de hacer eso. Por ejemplo, con mi marido, yo se lo pedí, él nunca me lo pidió. Yo creo que hay momento para todo. Uno como que sabe con quién se lo da en la primera cita y uno sabe a quién no se lo debe dar en la primera cita. Entonces, yo ya lo conocía, yo sabía que ese man le importaba. Y la verdad, yo cuando se lo pedí, nunca tuve en los planes de que fuera una relación a largo plazo. Yo dije, usted va a ser un postrecito que me voy a dar, que me voy a comer y pare de contar. Yo nunca lo vi a futuro. Entonces, cuando uno tiene a alguien... visualizado como una persona a futuro, yo creo que no es tan recomendable, aunque hay muchas personas que la vieja se lo ha pedido la primera vez y hoy en día están casados, o sea, hay hombres que no les importa, pero hay mucho hombre que sí prefiere que la mujer se tome como su tiempo, que se dé su lugar y eso para tener una relación estable. En el caso mío, yo se lo pedí a mi marido y después yo era la novia, yo no sabía que era la novia.
¿Cómo te enteraste que eras la novia?
Por una pelea que tuvimos.
Ay, de eso de sí hecho, se acuerda.
Todavía está ahí.
Redistraída por esa pelea, weón. Sí.
Marica, se le puede ir cualquier otra vaina, pero no, la pelea.
Pero ustedes no han visto que la mayoría de los seres humanos nos acordamos mucho más fácil de los momentos negativos que de los positivos.
Claro.
O sea, eso es bastante común. ¿Ustedes por qué creen que pasa eso?
No sé ustedes, pero uno cuando piensa, por ejemplo, en el ex, en la ex o lo que sea, uno siempre, uy, ese hijo de puta, o alguna mierda mala. O sea, como que siempre es...
Piensa en lo negativo.
Baila, ¿sí?
O sea, hay una cantante muy famosa que tiene una frase para eso que es muy cierta.
Britney.
Que uno dice...
Es Britney.
Y ella dice que uno se le olvida lo que le dicen. Si uno no se acuerda lo que le dijeron hace 5 años, se le olvidaban otras cosas, pero uno muy difícil se le olvida cómo lo hicieron sentir.
Eso es verdad, es verdad.
Entonces, en esas peleas o algo, fue que me sentí como una mierda, o con esa señora durante esos 2 años me sentí como una mierda y me acuerdo de cómo me sentí con esa persona, y es como que eso lo conecta con lo malo.
Profundas de Eduardo, ¿quién lo diría, bro? De puta. Bellota ya tiene ahí algo como que se le iluminaron los ojitos.
No. ¿Sí? Yo ya estoy preocupada. ¿Qué tal terminemos de verdad usted y yo emparejados?
O sea, ¿usted cree que se
no,
daña el
usted
programa?
No, porque usted tiene su novio es de mente abierta. Lo que van a terminar en una relación de tres.
¿Usted sí se le mediría meterse
Uy,
con
papi,
nosotros?
Ya lo metieron ahí, weón. Ya, papi,
no,
ya.
Sí, yo nunca he probado eso.
No te gusta compartir, eres egoísta.
Sí. Eso, pero dado el caso de que yo esté en una relación ya, no sé, 4 o 5 años, que estoy seguro que sé que me voy a aburrir, yo le diría a la chica, marica, hagamos algo, abramos esta mierda porque ya me aburrí.
Papi, con bellota no se aburriría.
Uy, propuesta en la mesa.
Bellota ya dijo que quiere por delante, por detrás. Después va a decir ya, mi fantasía es una aquí, una allá y otra acá.
Y después entra Martín.
Y después es con Martín, después Eduardo y Bellota, el novio de Bellota, tu novio, la novia. O sea, van a terminar
haciendo una orgía ahí de sexpedientes. La orgía de sexpedientes.
Benicio, cuando hice la presentación, dije sexpedientes o expedientes.
No, sexpedientes.
Estoy bien.
Oiga, aprendimos un montón hoy y la pasamos chimba.
Pues son
que
cosas que
importante.
Son diferentes, sobre todo que fue mucho contenido de pareja, weón, como de marica, esta mierda sucede, hablemos de esto, es importante esto, y eso me pareció una chimba. Sobre todo de alguien que ha mantenido una relación como estable con la misma persona, como
a pesar de todo,
y que existe como ese apoyo mutuo, me parece una chimba.
Sí, de hecho a mí la gente me juzga mucho por la relación y por el trabajo que yo tengo, pero en ocasiones puedo tener una relación mucho más sana y más saludable, claro, y más estable. Yo, Esperanza Gómez, siendo la actriz porno, permitiéndole a mi marido comerse otras viejas y él permitiéndome acostarme con otros tipos, que muchas personas que tienen una relación monogamia, pero que es una mierda literal.
O es monógama.
Exacto. Sí, eso es lo que ellos creen.
Exacto.
Que el marido cachoneando por aquí, la vieja también, o uno de los dos, el otro bien santo y una de las dos partes bien hijo de madre, bien mentiroso y traicionero, y uno ahí creyendo que le son fiel, o sea,
claro,
es complejo ese tema.
Sí. Vamos a empezar con los regalitos, tenemos varios regalitos para...
A mí sí me gustan los regalitos.
El primer regalito que te tenemos es un regalo que no vas a encontrar en ninguna parte del mundo porque es una mascarita del programa. La hicimos especialmente para ti.
No hay ninguna igual.
Sí.
¿Sí?
No, correcto. No hay ninguna igual.
No me la pongo porque me quito el maquillaje, pero ahí
tienen.
¡Epa!
Un recuerdito ahí de ese expediente. Hecho a mano por mis tías. Gracias.
Hecho a mano. Hecho a mano ahí.
También van unos billetitos.
Y tiene el olor.
Y ella dice, uy, no, qué paila.
Sí, es que uy, sí, se le va. Pero ella es...
Huele a polvo.
Billeticos del programa. Y tenemos un regalito de nuestra marca patrocinadora, Lattes Shop.
¿Qué puedo comprar con esto, señores? ¿Qué puedo comprar?
Con esos sexpedólares puedes ir a los eventos de sexpedientes secretos a comprar varios artículos y a tener descuentos en los eventos que hacemos. Este regalito es de parte de la Tesec Shop. Es un kitcito BDSM. ¿Quieres lo abrimos?
Este y... kit es medio, para la gente que no sabe, medio masoquista, sadomasoquismo, China.
Ahí tiene
para... Peguémosle a Bellota. Eso. Ponte en cuatro, a ver. Ponte en cuatro.
¿Qué? No.
Ay, ándale, sí, póngate en cuatro.
Pabi, pero usted, venga, porque
usted
no
es el que recibe los golpes en este programa.
Él sí quiere.
Usted es el que recibe los golpes en este programa. No perdamos, no perdamos las buenas costumbres.
No perdamos las esperanzas de que se nos ponen cuatro.
Vamos a terminar la propaganda y ahorita miramos quién se pone en cuatro. El cuellito tiene la cadenita así como para que la traten como un... con la mascotica. Uy, papi, eso es un kit que solo consiguen en la Tesec Shop.
Y tiene la cadenita para que la arrastres como tu perrita.
Tal cual.
Tu perrita, sí.
A ti sí te gusta el...
Espérate y termina la propaganda.
Déjelo vender, por favor.
Calle 67799, el sex shop con la mayor variedad de juguetes y artículos para el placer. Hoy con este regalazo para Esperanza Gómez. Este artículo lo consiguen allá. Pueden conseguir el catálogo digital por aquí arribita. Les dejamos todos los datos de contacto de ellos, que nos han apoyado en toda esta temporada. También damos muchos regalos de ellos en los eventos que hacemos, para que también se animen a ir, estén pendientes de nuestras redes sociales. Y ahora sí, Bellota se va a poner en cuatro.
No. De hecho, a este le hizo falta la lencería, porque no, uno no empieza en pelota con esto. Yo tengo la lencería de Iggy Linger y acabo de sacar colección de lencería para chicas que puede ir muy acorde con este jueguito. Entonces lo encuentras en la página de Esperanza Gómez y toda la información también en mi Instagram. Ahí está, esperanzagomez.com, para que lo visites.
Y que, por cierto, está bien bonita la lencería, entonces háganlo.
Gracias.
Aparte de la lencería que tienes hoy en día, ¿qué otros productos estás trabajando hoy?
Bueno, estamos con el podcast del Saber al Hacer, estamos con lo del libro de las memorias de Esperanza Gómez, la lencería que se acaba de lanzar, y para los que quieren jugar y tienen la curiosidad de tener las partes íntimas de Esperanza Gómez en vivo y en directo, saqué la réplica de mi vagina y de mi ano con la compañía Fleshlight. La consiguen también en la plataforma de ellos, en la página fleshlight.com, Estados Unidos, y se vende en diferentes países. En Colombia las voy a tener próximamente, una edición muy limitada, pero estamos trayéndolos pues para venderlos aquí también, así que muy pronto los van a poder comprar en la página de Esperanza Gómez también aquí en Colombia.
Para que estén pendientes ahí, porque vienen poquitas y se le acaba, y es un placer que van a tener muy pocos, muy pocas.
Sí, muy pocos.
Tremendo capítulo de aniversario. ¿Quieres decir algo más? Que me pongan cuatro, ¿sí? Pero porque a mí...
Porque tú, es que eso sale contigo, eso. Mira.
Es que tiene los colores de tu máscara, por ende.
Por favor, hazlo. No perdamos las buenas costumbres.
Bueno, ¿dónde me pongo?
Ahí, en cuatro, como perrito.
Bueno, entonces vamos a hacer la bulla de terminar el programa y terminamos con la escena de Eduardo.
Yo hago la musiquita.
Muchísimas gracias por seguir aquí en Expedientes Secretos. Por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido a sus amigos, sus amiguis, para que esto siga creciendo.
¿Creyendo? Ya se le pegó la memoria.
Sí, estoy nervioso por la nalgada que me van a dar. Que nuestro interés es llenar el mundo de mejores polvos para todos. Una bullita ahí, Marina. ¡Ay!
Hágale. Yo quiero que tú le hagas. Yo voy a tener ese placer después.
Papi, casi nadie puede decir eso. Es verdad. Bro. Nadie puede decir eso.
¿Cuántos habrían querido ser yo?
¡Chao!
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Sí pega duro? Claro.
Sí.
No.
Sí.
Es que me gusta.
Se repetió.